Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de SADE, la Sociedad Argentina de Escritores, aquí en la radio, en Cultura, en la 97.9, como es habitual, en la noche de Buenos Aires, tratando de pasar lo que tiene que ver con una temporada tan difícil para la humanidad, con la cuestión vinculada a la pandemia. Bueno, es redundante hablar en un programa de libros, en un programa de cultura de la pandemia, usted estará todo el día informado. Nosotros vamos a hablar con Felipe Surcan, que es un editor muy importante, un hombre que creó el sello Viajero Inmóvil, que le ha dado la mano a tantísimos músicos, te repito ese pedacito, que le ha dado la mano a tantísimos músicos del rock nacional. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por atendernos.
Buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Y qué tal Miller?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien, por suerte.
Digo, vamos a obviar la pandemia porque ya todo el mundo habla tanto de la pandemia que bueno, está.
Hablemos de cosas más alegres.
Por supuesto. Bueno, no solo que editas discos, sino que editas libros también.
Bueno, esto es una jugada también del azar, como casi todo lo que sucedió en mi vida, de que nos animamos un poco la historia del libro de Crucis, contada que hicimos con mi amigo Gustavo Bolasinis, que se llama tanto, ¿cómo es? Todo tiempo posible yo estaré con vos, que fue
Sí.
editado el 19 de diciembre del año pasado. Esto fue una aventura que nos propusimos junto a Gustavo para hacer un libro de algo que por ahí no había un faltante y que nadie conocía esta historia. Pero todo tiene un pequeño, una pe pequeña historia previa. Con él hace más o menos 2 años atrás empezamos a pensar en hacer un libro sobre la música progresiva argentina. Llegando en la época de la pandemia, nos metimos a comenzar a escribirlo y cuando llegamos al capítulo Crucis, habíamos hecho la historia de Crucis y como nosotros nos interesa mucho la investigación, queríamos constatar si la historia que habíamos armado era la correcta. ¿Qué pasó? Bueno, mi amigo Gustavo Bolasini se contactó con Gustavo Montesano, del cual es también amigo, y le empezó a preguntar más cosas y nos empezó a suministrar más material, cosa que esto entusiasmó mucho a Gustavo. Me dice, Felipe, mirá, estoy entusiasmadísimo y se me ocurre hacer un libro sobre Crucis porque está apareciendo mucho material. Bueno, yo me empecé a sumar a él de a poquito, él se entusiasmó muchísimo y empezó a contactarse con músicos que habían formado parte de las tres formaciones. No solo Crucis tuvo una formación que fue la más famosa, sino tuvo tres formaciones previas y también tuvo una banda previa que se llamó Consiguiendo Vida. Todos estos chicos comenzaron desde muy pequeños, 12, 13 años, a armar banditas de rock, ahí en la zona de Caballito y ¿cómo es? Y Flores. Y todos los años se iban armando distintas bandas, hasta que se conformó una un poquito más seria que fue Consiguiendo Vida, que fue el embrión de lo que luego fue Crucis. En esa banda estaba Pino Marrone, estaba José Luis Fernández,
Montesano,
estaba Montesano y un par de amigos más.
Aníbal Kerpel,
Kerpel llegó después,
un poquito después, sí.
en la segunda formación de Crucis. Así que, bueno, más o menos la historia fue que nosotros comenzamos a escribirlo y en un momento habíamos escrito unas 135 páginas y se lo alcanzamos a un par de amigos editores como Miguel Dente del sello Disconario, de la editorial Disconario, y también a mi amigo Roque Di Pietro de La Vida Lenta y de su nueva editorial. Cuando lo chequearon, se dieron cuenta, mirá, Felipe, me dijeron muy astutamente, me dijeron, mirá, esto da para un capítulo en un libro, no da para un libro completo. Cosa que eso nos entusiasmó y con algunos consejos de Roque. Empezamos a investigar más, nos metimos de lleno y no paramos de escribir, hasta sacar un libro con una investigación muy importante.
Sí, estuvo Gustavo hace algunos capítulos en este programa. Y bueno, lo curioso es que con Montesano también, que grabamos una serie de capítulos para otro ciclo de rock que yo hago en Francia, recordamos un hecho muy trascendental. Yo fui uno de los primeros productores que tuvo Crucis. Y recordamos un concierto que se hizo en Villa Devoto, porque yo también producía Madre Atómica, donde tocaron, mirá vos,
Sí,
Crucis y Madre Atómica.
está el afiche en el libro, está el afiche de ese show.
Exactamente, que fue en Villa Devoto. Así que fíjate qué cosas lindas estás hablando. Claro, Aníbal llegó después, a
Sí.
la formación contundente cuando ya lo produce Jorge Álvarez y rompen todo, porque la verdad que fue el éxito de Crucis fue extraordinario.
Sí, la primera formación fue Montesano, Pino Marrone, José Luis Fernández, Daniel Oil, que era el tecladista, y el Topo Frenkel, que era el baterista. Después sucede que se va de la banda José Luis Fernández, se enoja Daniel Oil por la situación, y bueno, ahí se conforma nuevamente, no estaba en la primera formación, no estaba Pino, en la segunda formación. Entra Pino y le dice, bueno, voy a traer un vecino mío, un conocido que toca la guitarra. Así trajo a Aníbal Kerpel. Y
Bien.
en la segunda formación estaba Aníbal Kerpel, Pino Marrone, Montesano que pasó al bajo y estaba el Topo Frenkel. Luego de esas jugadas del destino, se lo cruzaron en un colectivo a Farrugia.
A Gonzalo.
Y bueno, empezaron a invitarlo a los ensayos y un día el Topo Frenkel se empezó a retrasar con los ensayos porque empezó a estudiar. Y bueno, de a poquito se fue apoderando del lugar del Topo Gonzalo Farrugia. Y así se armó la tercera y más famosa formación de Crucis.
Una gran banda, sin lugar a dudas. Pero bueno, vos tenés el mérito de haber fundado Viajero Inmóvil. ¿Cuánto tiempo hace de esto?
Yo arranqué en el año en agosto de 1999, también por un hecho casual, de que yo estaba haciendo un programa de radio y empecé a contactarme con los sellos del exterior para pedirle material, un programa completamente dedicado al rock progresivo, y un sello de Hungría me dice, che, ¿no hay material nuevo de bandas argentinas? Mirá, yo tengo a Supernova, a Tánger, bueno, mandame material, mandame 10 de cada uno y yo te mando 10 de cada uno, o lo que quieras, 30 de los míos. Y así empecé a armar una distribuidora, arranqué con 3 CDs en consignación. Arranqué con 3 CDs en consignación y empecé de a poquito a incorporar más cosas porque ya empecé a entusiasmarme y a ofrecerle, primero a armarme una linda colección, luego a ofrecerle a los conocidos y amigos, y luego me arrimé a las disquerías para ofrecerle material especializado. De a poquito fue incrementando el catálogo, y en el año 2001 viajó al Baja Proc, un festival más importante de rock progresivo que se hacía en México, y ahí me contacto y me encuentro con toda la gente que yo conocía, en ese momento era vía carta, recién estaba empezando el email yendo a un ciber. Estábamos hablando que no hace tanto, pero era una prehistoria, hace poco tiempo atrás, todo lo que son las redes sociales y todo eso, no existía nada. Y bueno, ahí fui con un catálogo que yo lo tengo impreso, eran 21 títulos. Yo era una distribuidora, hasta que en el año 2002 decido a armar el sello y editar mis propias producciones. Y en marzo del 2002 edito el disco de Hyacinthus, que se llama Elidian.
El primero.
El primer disco.
Ese fue el primero de Argentina.
Sí, sí. En la peor época yo me animé y ahí me entusiasmé. A ver, los tengo acá. El segundo es Las Orejas y la Lengua. El tercero es Tánger. Y después voy a buscarlo a Nevia. Lo fui a buscar a Nevia porque me entusiasmaba editar los tres discos que para mí son más progresivos que de la etapa que tuvo Nevia, cuando estaba Mirta de Filpo en la formación, en las letras, y era el trío con Astarita y González.
Claro.
Que cuestión, él nunca los quiso editar. Había una cuestión sentimental, supongo, con lo que era de Mirta de Filpo, porque él no tenía muchas ganas de editarlo. Y yo lo convencí y le edité los tres discos esos. Hicimos la coproducción, salió por Melopea y salió por Viajero Inmóvil. Y así empezó una etapa de que decía, uy, ¿cómo? Me acuerdo perfectamente. Me gustaría editar el disco de Canturbe. ¿Y cómo hago para encontrarlo? En esa época no había Facebook. ¿Cómo hago? Y las cosas se fueron dando. Se me apareció Jorgito, se me apareció Julio Presas, empezaba de qué bueno que está esto, y se me cruzaban, qué bueno que está lo del churrón, y se me aparecía el hijo, y era una cosa, una cuestión mágica, que se fueron dando todas las primeras ediciones.
¿Qué editaste de Al Churrón? ¿Sanata y Clarificación?
No, yo edité el anteúltimo álbum que se llama Talismán. Talismán, disco del 94 que estaba completamente inédito.
Claro, porque él tenía los primeros discos, si no me equivoco, eran de Trova.
Los primeros...
Hay unos de Trova muy, muy interesantes que él grabó. Yo los tengo, tengo los vinilos.
Lo que pasa es que hay dos formaciones. Una es como con Sanata y Clarificación, después tiene Canto y Clarificación, y después lanza su carrera solista.
Claro.
Con Canto y Clarificación, después viene... se fue de la memoria. Después una etapa que estoy muy caliente con editarlo, que es la etapa de los 80, que yo soy fanático del disco Telelito, que lo tengo proyectado para editar en algún momento, es un disco del 85, y me queda siempre en carpeta porque siguen apareciendo cosas interesantes que me van tapando las anteriores.
¿En qué cantidad de ediciones andás ya?
Ya estamos llegando a la 89, vamos a ir por la 90. Quiere decir que vamos a llegar casi a los 20 años con casi 100 discos editados.
Bien, y decime, curiosidades que tengas, que no se consiguen y que lograste rescatarlas como hace Nevia y publicarlas, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, hubo uno de los más grandes orgullos fue haber editado la caja de Mía. Eso lo estuve persiguiendo casi 7 años.
¿El triple?
Una caja con todas rarezas que edité.
Sí, sí.
Es una caja que tiene todos temas inéditos y rarezas de Crucis, que eso contiene el primer cassette que tuvieron, un cassette de negrito, que se llamaba...
¿Eso de Crucis o de Mía?
No, de Mía.
De Mía. ¿Y Crucis qué tiene que ver? ¿También está en ese disco, Crucis?
No, entonces me habré confundido. Habré dicho
bien. No, para clarificar, pero está claro. Mía.
Sí.
Músicos
Mía.
Independientes asociados. Lito Vitale, el Don Vitale, Esther Vitale, todos los Vitales.
Mono Belvis. Bueno, estuve persiguiendo los 7 años ese material y me fueron llegando cada vez más material. Yo fui por el cassette y me fueron cediendo material. Un amigo me cedió un trabajo inédito de un show en vivo de la presentación del segundo álbum, Mágico Juegos del Tiempo, y Lito me cedió más material. Lo perseguía, hasta que un día Lito y Domi le dijeron: Esther, basta, dáselo a Felipe, qué buen pibe, y esto y lo otro, y bueno, lo cedió. A partir de ahí tuve una relación hermosa con tanto con Esther como con Domi, que me pasó hasta las únicas filmaciones que hay de Mía en Super 8. Eso me lo pasó a escondidas para que no se entere nadie.
La última vez que lo vi a Dombi, voy a ver a Vitale con Baglietto y estuvimos charlando en la puerta del teatro. Y entonces me preguntaba si yo conservaba el triple de Mía. Pues yo fui el primer tipo que en una radio en Argentina pasó el disco completo en un programa. ¿Te imaginás un disco completo de Mía para la época? Estamos hablando de los 70 y pico, era. Y yo lo conservo el disco. Y me dice, ¿me lo querés vender? No, no te lo puedo vender. Primero, vos me lo regalaste en su momento. Segundo, que ahora no se consigue más ese disco. Porque es cierto, el triple S está desaparecido.
Bueno, ahí en la caja hay cuatro o cinco temas que pertenecen al triple que no habían sido puestos como bonus track en los discos originales. Porque todo ese show conciertos, eso se pusieron como bonus track en los 3 discos oficiales de la banda. Después hubo muchos rescates. Alta Blanca me parece un gran rescate, la banda mendocina. Ahora estoy por sacar el próximo que va a salir, que es Virgen, el grupo de la ciudad de Santa Fe, con la primera ópera rock del interior del país, que era Indio, grabado en vivo en una radio en 1973, con toda la sonoridad y con toda la banda original.
Tendrías que editar la ópera Vida de Beto, la ópera de Materia Gris.
Sí, eso ya está editado, lo sacó Fonocal.
Pero usted, lo tiene Fonocal.
No tiene Fonocal, ya fue editado.
Porque eso era de Omar Costanzo. ¿Ah? Omar Costanzo, un gran amigo. Creo que vive en España, Omar. Yo fui muy amigo de Omar. Y bueno, ahí estaba Carlito Riganti, que es un gran médico, pero es un gran baterista. Y
estaba Julio Presas, de cual yo le edité un disco inédito, que tenía grabado en el 77, 79, que eso lo había grabado durante las sesiones de grabación del disco de C.C. Cutaia. Mientras él era técnico de grabación, mientras grababa ese disco, él grabó un disco propio que nunca salió a la luz. Y yo lo rescaté, un disco hermoso, instrumental.
Estamos hablando de arqueología, señores oyentes, del rock, de músicos entrañables, de una época maravillosa, y de un rescate que hace Felipe, que es único. Porque yo que viví la época, que dispongo de ese material, porque obviamente como buen melómano no largo un solo disco, ni presto un solo disco, te imaginarás, me parece que es extraordinario porque, a ver, las nuevas generaciones necesitan que exista, y yo soy un tipo, soy un gran coleccionista del físico, me gusta el disco físico y me gusta el vinilo, me parece que es extraordinario. Mirá, hicimos una nota con Ronan Barr, que tenemos una gran amistad de toda la vida, y ahora el nuevo disco de Pelvis sale en vinilo también. Si una de las condiciones que hicieron es hacer el CD, plataforma y vinilo. que es una muy buena idea, porque el rescate es necesario, Felipe.
No solo hablo de rescate, porque yo en mi sello también le di prioridad también a las bandas actuales.
Claro.
Toda la movida de la música progresiva argentina. Y yo hablo de música progresiva porque considero que no solo hay rock progresivo, sino también hay tango progresivo. Yo edité 3 discos de... en realidad son 4 discos de Rodolfo Mederos, que hace tango progresivo.
Sí, gran Rodolfo.
Lo que es Rodolfo Mederos Generación Cero, los 2 discos. Lo
el,
que
primero
siguió,
el primero era Trova, ¿no?
El primero era Trova, exactamente. Sí, los 2 primeros son de Trova.
Son de Trova, sí, sí, sí. En esa época él circulaba, venía por mi oficina. Mirá, no hace mucho, hace algún tiempo, acaba de fallecer Mauro Viale. Fue a tocar a Viale y yo estaba de panelista. Nos reencontramos, creo que después de 20 y tantos años, en ese programa. Uno de los grandes músicos argentinos, Mederos. Rodolfo, un tipazo.
Y aparte, uno se siente también parte de la nueva historia, porque vos estabas hablando de mi amigo Jorge Garacoche, cuando yo lo fui a buscar, y él no creía que del sello mío te habrá contado la historia, y ¿quién es este loco?, decía él. Bueno, le edité el disco, y le volví a dar vida musical a una persona que tiene un gran valor artístico. Y él siempre lo agradece, y yo también estoy muy contento de formar parte de que él haya regresado a volver a tocar, y bueno, él sigue así, editando, y yo le seguía editando los discos más actuales.
Es un músico, es un músico, nosotros nos conocemos hace muchísimos años, no importa cuántos, pero es un talentoso, es un laburante, es un tipo que tiene ideas muy claras. A mí me gusta mucho su música. Yo tuve la suerte de verlos allá cuando comenzaron, y después la vida, viste, que te separa, te junta, y grabamos varios capítulos de La Cero con él. Es un tipo muy respetable y creo que está muy bien también lo de las bandas. Nosotros en nuestro ciclo de acero llevamos 40 y tantas bandas nuevas, porque yo digo, antes había una banda por barrio a lo mejor, pero ahora levantás una baldosa y sale una banda de rock.
Miles, miles y miles de bandas por todos lados, es increíble. Bueno, yo apuesto a las bandas también, todas aquellas bandas novedosas, que tienen un potencial interesante, yo les doy la mano. Y te digo, hay gente que yo acabo de editar un disco de un tipo que lo escuché y dije, ¿dónde estabas vos? Por favor, ¿viste? Un tipo totalmente talentoso, virtuoso, y bueno, pasaron 3 meses y ya le edité el disco. Así que
sí, físico y plataforma.
Físico, y también tengo Viajero Inmóvil tal, y también tengo Viajero Inmóvil Experimental.
Ajá.
Donde está toda la música electroacústica y experimental, desde un punto de vista académico, que tiene un curador que es Gonzalo Bifarella, que es un prestigioso músico de la movida de todo lo que es la música académica experimental. Y está el Bandcamp de Viajero Inmóvil Records, donde ahí también incorporo otras cosas que no están físicas, y también está la parte física, que bueno, esa la sigo manteniendo, y en la parte digital puedo sumar a cualquiera, no pasa por que sea exactamente del palo mío, obviamente que trato de la gran mayoría, pero también le doy mano a gente que no está del lado de la música progresiva. No lo incluyo dentro de los catálogos míos, pero bueno, le doy la mano para subirlo a las plataformas digitales.
Estamos conversando con Felipe Surcan, aquí en El País y los Escritores, editor de libros, esencialmente un productor musical, editor musical, un hombre que está haciendo un gran trabajo con lo nuevo y lo viejo del rock nacional. Pequeña pausa, en instantes seguimos compartiendo en La Noche de Buenos Aires, en Cultura, en la radio, El País y los Escritores. Usted.
Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight, her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words, ancient man.
me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Lucas Lotti, consultor psicológico. Especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión. En mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales. Dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
En la noche de Buenos Aires seguimos compartiendo El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Esta radio, ¿cuál es cultura? Frecuencia 97.9 MHz y también en las redes sociales, por supuesto. www.fmradiocultura.com.ar. Felipe Zurcanés, el productor, director, ¿no, Felipe? Del Viajero Inmóvil Records.
Sí, ya, productor disco de fonógrafo. Ahora
presidente.
Presidente, sí, soy la única persona. Presidente y bueno, empleado a la vez.
Bueno, yo tengo una editorial de libros también. Y siempre para armar personal cuento al editor, a la imprenta, entonces somos varios. Bueno, es una tarea muy gratificante la de publicar, tanto música como libros, ¿no? A mí me hace muy bien.
Sí, es una satisfacción personal, porque uno trata de mostrar o hacerle conocer a los demás lo que a uno le gusta. Hay una cuestión de egos también. Yo vengo del palo del arte. Yo fui escultor, porque ahora hace años que no hago más escultura, así que me vinculé al arte por otro lado, por el lado de la música, que bueno, esto nació ya desde muy chiquitito. Yo crecí en una familia que mi mamá era melómana, era rockera, y fuimos creciendo con los Beatles. A medida que iban saliendo los discos de los Beatles, nosotros los íbamos comprando y escuchando. Cuando se terminan los Beatles, nosotros con mi mamá seguimos comprando. El primer LP que compré creo que fue el primer disco de Paul McCartney, el primer disco solista de McCartney. Y después ya en el año 73 cayó a mi casa los primeros discos de Progresivo, Pink Floyd y Genesis, y ahí no paré más. Y después tuve el servicio militar en el 82, justo 81-82, soldado de guerra no combatiente, y en la colimba me contacté con un amigo que tenía todos. Si yo tenía tres de uno, tres del otro, él tenía todos de todos. Tenía, ponerle 400 vinilos en esa época, para nosotros era una barbaridad. Y ahí empecé a conocer un montón de otras bandas. Así que yo seguí fanático por el progresivo, pero un dato curioso, yo no escuchaba música progresivo nacional.
Ah.
Yo cuento en el libro que yo a Crucis había visto la tapa y yo pensé que era una banda de rock pesado, que no me iba a gustar, como metal, rock pesado, ¿no? Entonces lo ignoré. Bueno, mi ignorancia fue tal que me perdí un montón de bandas. Todas las bandas que estuvimos nombrando, me las perdí a todas. Yo la única que tuve vinilos era de Serú Girán. Después todo, sí, mirando para afuera.
Te perdiste un pedazo grande.
Mirando para afuera. Después me copé con un artista en particular, siempre de la medida progresiva, hasta que en el año 93 empezaron a llegar las primeras informaciones de que había todo un revival de lo que era progresivo, pero eso todo gracias a la aparición del CD, que comenzaron a aparecer sellos que empezaban a rescatar material en todos los países. Ahí nos enteramos que no habían cuatro bandas italianas, que había 100 bandas italianas, que había 100 bandas francesas, que había 100 bandas suecas y todo, que nosotros acá en Argentina no teníamos nada de información. Bueno, así me fui metiendo hasta que, bueno, un día empecé a escuchar un programa de radio. Y cuando se terminó ese programa de radio, que se llamaba La Llave Oculta, con esa necesidad de querer difundir la música, decidí, de muy cara dura, hacer mi propio programa, que se llamó Viajero Inmóvil. Ese programa duró casi 3 años, y bueno, a partir de ahí, yo que trabajaba en un depósito de hierro con mi padre, de a poquito fue creciendo todo esto de la distribuidora y el sello, que me alejé y empecé a trabajar por mi propia cuenta.
Mira vos, los discos de los Beatles eran tan caros que mi primer trabajo, cuando cobré el sueldo, me alcanzó para comprar 4 nada más, los primeros 4 que pude comprar. Porque obviamente, lo primero que tuve de los Beatles fue Hello, Goodbye. Ese fue el primer single. Era el único que tenía, y un Winco. No tenía otro. Entonces sacaba el bracito para arriba y estaba toda la tarde y lo conservo aún. Pero
no me has acordado de esas épocas. Cómo dábamos vuelta de un lado para el otro los vinilos. Estaba escuchando todo el día el mismo vinilo. Era una época maravillosa. Y yo veía a mi mamá que agarraba las tapas de los vinilos de los Beatles y las traducía todas al castellano. Mi mamá era una mujer polaca, que vino acá desde muy joven, y traducía todas las letras al castellano con una letra con lápiz chiquitita, y yo agarro los vinilos, que aún los conservo, y todas las letras traducidas al castellano por mi mamá. Mi mamá compraba los discos de Leorme. Para el Día de la Madre del año 79, le regalé de Desayuno en América de Supertramp. Oh. Le regalaba ese tipo de música.
Qué y extraordinario.
Yo me fui de mi casa y ella siguió comprando discos. Que yo diga, que te compraste el disco de Soda Stereo, te compraste Los Fabulosos. Seguía melómana mi mamá. Era impresionante.
Mi vieja era igual. Mi vieja, yo hacía audiencia de música contemporánea a la cero. Claro, yo vivía en la provincia, en Villa Bosch, y la radio estaba en Uruguay 1237. Y a veces se me iba al último subte, depende de la temporada, el último subte, y yo tenía que viajar hasta Chacarito a tomar el tren. Entonces mi vieja, después yo estaba todo el día en la calle, llegaba como a las 3 de la mañana y me estaba esperando con la cena y me hacía la crítica del programa. Mi vieja también. Ahora, vos fíjate eso que estamos contando, que cuando yo me enteré que venía Paul McCartney a la Argentina, la primera vez que vino, en los 90, yo tenía tanta necesidad de verlo que en ese época yo estaba en el noticiero del Canal 9, teníamos muy buenos sueldos, le dije al Moto, sacame entradas, y eran 3 fechas y yo tenía 9 entradas, porque superpuse, entonces le regalé a mi hermano y a su esposa, porque era tanta la necesidad de decir, bueno, quiero verlo, porque esperé toda la vida para ver este tipo. Sí. Entonces me parece que lo que vos contás es lo mismo, ¿no? Esa necesidad, teníamos un solo disco. Yo me acuerdo cuando salió Hey You, iba a la disquería todos los días. La tenía abollada la disquera. Claro, pues yo sabía que había salido, pero viste que acá salían un año después los discos. Pero bueno. Wow.
Y para un melómano no hay nada más fascinante. Yo de alguna u otra manera me crucé de lado y empecé a formar parte de lo que es el ambiente musical. Y yo viajé 3 o 4 veces a México, viajé a Brasil, a todos esos festivales y me encontré codo a codo con mis ídolos de joven. Así que y también contacté con las bandas que por ahí no conocían, no tan famosas, de los 70. Llegué a tener una amistad. Bueno, estoy vinculado y ahora hoy estoy vinculado al rock progresivo nacional de alguna otra manera y bueno, bienvenido. A mí me tocó una varita mágica, me puso en ese lugar y yo la acepté con todo gusto.
Es que esta profesión es un premio porque uno se tiene que sentir feliz de tener vocación de periodista, vocación de estar en el medio musical, en el medio literario y poder hacerlo y vivir de ello. Es decir, uno tiene que celebrar. Yo creo que si yo trabajaría, yo tengo otra profesión, soy abogado, me gusta también, pero digo, siempre comparo, ¿no? Esto yo me siento sin libretos, sin papeles, hago un programa, hago 2, hago 3. Cuando yo terminé, sé que terminó ahí. Cualquier otro trabajo sigue después. Este sí. No. Y la felicidad que te da es única.
Bueno, yo también estoy en la Feria de Discos del Parque Centenario y bueno, ahí se arman cada tertulias interesantísimas. Entonces pasan de oleadas de 3 o 4 personas, te pones a charlar. Y más que un buen puesto de ventas, es un puesto de amistad y charlas de música. Es fascinante, para mí el mundo este es fascinante. Y bueno, yo te quería comentar también que, como estás haciendo vos hoy, luego de 20 años de trayectoria de Viajero Inmóvil, en este último año casi completo, empezaron a acordarse de Viajero Inmóvil. Y entonces estoy recogiendo los frutos de tantos años de haber trabajado. Me están llamando mucho los programas de radio, me llaman hasta los programas del exterior, revistas del exterior. Es como que me estoy mirando de afuera y estoy diciendo, mirá lo que estás logrando, lo que lograste en estos 20 años de trayectoria, trabajando, trabajando, trabajando. La verdad que estoy, yo le digo que a mi mujer, yo soy millonario en satisfacciones. De dinero no hablemos, pero de satisfacciones soy millonario.
Es que la música nunca fue para ganar mucho dinero. La música no. Y la producción musical, yo produje muchos años grupo de rock y te ponías contento con que pagues el sonido, los afiches, el teatro y que los músicos se lleven algo.
No, pero eso no pasa solo por la música, pasa por todas las disciplinas del arte. Yo vengo de las artes plásticas, de la escultura. Y yo sabía que yo no hacía una escultura, obviamente raro como la música progresiva, yo no hacía una escultura agradable visualmente a los ojos de que la puedan entender. Yo hacía after attracto con hierros y maderas, hacía formas que parecían máquinas, todas cosas raras que la gente la miraba, esto parece esto, no, esto son formas en el espacio. Y yo sabía que al principio, como todo, venían mis amigos, después ya no venía más nada. Pero lo más importante en hacer una muestra era estar con los colegas y que un colega te gratifique. Era lo más importante, y a los músicos le debe pasar exactamente lo mismo.
Y en el periodismo pasa lo mismo, cuando tal vez no sos el más popular de todos, como yo siempre digo, pero cuando vos tenés el reconocimiento de los colegas, quiere decir que vas por buen camino. Eso es suficiente. Y cuando te llaman de una radio, te llaman de otra, porque esto es sorprendente, vos ni te lo esperás, de golpe. Mira, yo hace unos días atrás, el mes pasado, cuando falleció Mauro Viale, con quien tuve una amistad gigante y siempre fue un tipo que me tuvo en cuenta toda la vida y fui panelista de sus programas y amigo. Entonces yo recordaba esto, ¿no? Recordaba una anécdota de que estaba en Chile para cubrir las elecciones donde se termina la dictadura de Pinochet y Ana Patricia Aylwin. Y yo no me acordaba que había que acreditarse, ¿viste? Ya la emoción de viajar a Chile en esa época era impresionante. Y Mauro me mira y me dice, ¿te acreditaste? Yo no lo conocía, Mauro. No, le digo. Y Mauro, a mí y a Carlitos Prino, nos llevó a acreditarnos y nació una amistad bárbara. Y para mí, que un tipo como Viale, que tanta gente no sabe cómo era Viale en realidad, porque tenía una imagen, pero era un tipo divino, eso es un reconocimiento extraordinario. Que el tipo nunca se olvide y que la gente se recuerde de vos, y que un día te llame una productora y te diga, mira, Mauro te necesita para tal cosa. Eso vale mucho. El dinero, bueno, obviamente que es necesario, pero el otro reconocimiento, ese vale mucho más para uno.
Yo también tengo muchos reconocimientos. Yo me hice muy amigo de toda la familia Vitale. Uh-huh. Y en ese momento, Don B organizaba unas reuniones, unas tertulias, como le decía él, que se llamaban los premios Goyete, el Goyete, donde él se homenajeaba a un artista y entregándole la posta a un nuevo artista que seguía el mismo camino. Yo, como él sabía y tiene una escultura mía, le empecé a hacer los premios con pequeñas esculturitas que tenían la forma del Goyete que él creía que era el Goyete. Que me lo había dibujado y yo se la hice con esa forma. El día que fallece, Lito, adelante de todo el mundo, le dice, mi papá lo enterramos con un Goyete, una escultura que hice yo. En el cajón le pusieron el Goyete y para mí me dejó helado. Y eso también es, más allá de todo lo sucedido, es una gratificación enorme de un reconocimiento a algo que hice yo y algo que el padre creó también.
Es el premio a la vocación, porque uno puede crear muchísimas cosas sin tener un solo dinero y puede hacer grandísimas cosas. Yo siempre digo, vos en una radio de última categoría puede ser el mejor programa de radio del mundo. Es la vocación que uno y las ganas que uno le ponga. Porque, bueno, obviamente que ya sabemos que la música para las grandes compañías es un super negocio, millonario, pero sabemos que en esta categoría es laburo, laburo y laburo todo el día. Entonces, que te reconozcan así, obviamente que es merecido.
Para eso estamos los sellos pequeños independientes, que yo siempre dije, pensé que era un sello pequeño, pero yo ahora estoy en la asociación de sellos independientes, que se llama ASIAR, y cuando empiezo a ver todos los colegas que tengo, dije, la mierda, no soy tan pequeño. Me di cuenta que en cantidad y en cantidad de ediciones no era tan chico como yo creía. Bueno, hoy ya formo parte de ellos y, bueno, también tengo mis respetos de todos mis colegas de los años de trayectoria y de tener una particularidad. Soy uno de los pocos que todavía mantiene el formato físico a full. Pero tiene una connotación. Yo trabajo para gente que es un poquito más grande, que todavía le gusta el encanto del disco físico. Todos aquellos sellos que trabajan con música para gente más joven y ya no, el formato físico ya está muerto. Pero yo lo seguiré manteniendo, yo seguiré con Viajero Inmóvil, aunque venda un CD por año, el sello va a seguir funcionando. Porque acá hay, más allá de la música, más allá que tengo la suerte de poder vivir de esto, pues yo no vivo del sello, vivo de la distribuidora, porque no trabajo solo con lo mío, sino trabajo, tengo más de 1000 títulos en mi sitio viajeroinmóvil.com, que ahí pueden encontrar un montón de material. Y entonces yo ya me he ganado también el reconocimiento de ciertos, de los sellos y distribuidores japoneses, que en realidad son los que mantienen todo el mercado del formato físico.
La verdad que es una maravilla escucharte y ver que mantenés el formato físico. Yo soy uno de los fanáticos. Yo tengo editorial de libros y de golpe el ebook mucho no me convence. Me parece que el libro es como el CD, como el disco, ¿no? Uno con un disco en la mano lo vive y lo toca, ¿cierto?
Entonces, lo que pasa es que se perdió ese ritual que teníamos nosotros de agarrar, sentarnos en nuestra habitación solos o con unos amigos y escuchar un disco una y otra vez, leerlo, el vinilo, leíamos hasta la última punto y coma que tenía el vinilo, sabíamos quién era el nombre de las bandas, de los artistas, sabíamos quién era el ingeniero de grabación, quién había hecho el diseño de la casa. Leíamos todo el tiempo, mientras escuchábamos, leíamos. Hoy por hoy se pasa música en Spotify y no se sabe quién es el músico, se pone el nombre de la banda, no sabes quiénes son los integrantes, no sabes quién grabó, en qué estudio de grabación, no sabes nada. Es solo música enlatada.
¿Sabes qué me hace acordar? Primer viaje a Liverpool. Yo sabía que no había que contratar el ómnibus porque no te llevaba una vueltita el perro. Entonces alguien ya me había avisado que en Liverpool, a la vuelta de un hotel, había un tipo con un remis que vos te anotabas y cuando eran cinco, él te hacía un circuito Beatle que era impresionante. Incluía la casa, cada casa de McCartney, de Lennon, las que tuvo Ringo, que tuvo varias. Bueno, y en un momento determinado, después de 3 horas, aparte el tipo sabía los ángulos de las fotos, era un especialista. Y dice, miren, si quieren, si tienen tiempo, lo llevo a la casa de Brian Epstein. Pero por supuesto, le digo yo. Y nos llevó el tipo que no estaba en el tour, porque lo curioso era, éramos 3 argentinos y 2 noruegos. Ajá. Los noruegos no le entendíamos nada, pero fíjate vos, obviamente que nos interesaban los productores. Yo, por ejemplo, con Stuart Mill tuve contacto, que fue el productor, el manager de Paul McCartney, porque en su momento, allá por el 2014, estuvimos por hacer una nota cuando va a Chile, yo estuve ahí, estaba negociado, pero como McCartney agregó una fecha en Uruguay, llegó cansado y se suspendió. Pero para mí, escribirme y recibir los mails que sigo recibiendo con información es una maravilla.
Sí.
Es una maravilla.
Bueno, por ejemplo, las ediciones de Viajero Inmóvil tienen un formato especial y aparte tengo mis artistas fetiches que me hacen todas las tapas con gráficas con mucho arte. No es que voy a poner la foto de los artistas. No. Todos tienen que pasar por un proceso de un diseño gráfico, que los diseños gráficos los armo yo, y buscar imágenes artísticas que tengan que ver con el sello y con la música que hace cada banda. Así que está esa parte, es la que parte de mi beta artística que la pasé al sello.
Es que todo es como la tapa del libro, ¿no? Yo siempre le digo a los autores, la tapa del libro es la puerta de entrada del libro. Una buena tapa puede inducir a que la gente no lo compre, que la gente que haga, lo tome el libro y lo mire, una buena tapa. Ahora, si vos querés hacer una tapa en serie, esas tapas que se hacen, que pone una fotito, un recuadro, ya sabes que el libro va al muere, porque la gente, bueno, su libro no lo mira.
Ahora tengo un juego muy divertido con el Viajero Inmóvil Experimental, donde yo ahí juego libre, le armo la tapa a todos los artistas, le armo todo y voy jugando. Entonces mi desafío es que al curador le guste la tapa que le armé. Es un juego muy, muy... Entonces busco imágenes abstractas por todos lados y bueno, después voy jugando con eso. Con todas las imágenes las voy modificando, juego muchísimo con todo ese tipo de cosas.
La verdad que es un placer hablar con vos. Se nota que sos de los medios, que hiciste radio. La verdad que es muy interesante. Aparte, siempre los programas entre dos colegas salen mejor porque sabemos de qué hablamos, ¿no?
Sí.
Porque en definitiva, un buen programa de radio es una charla. Una buena charla es un buen programa de radio.
Obviamente. Imagínate, cuando yo hacía el programa estaba solo y tenía que leer. Era de madera total. Cuando yo empecé a ir a otros programas, como panelista, como te habrá pasado a vos, que me invitaban porque era, bueno, viene el bloque de Viajero Inmóvil que va a hablar del progresivo argentino y todo eso, bueno, la charla da para mucho más y es mucho más fácil. Pero bueno, la radio también es otra de mis pasiones. Yo hice desde el 97 hasta no hace muy poco tiempo atrás, que fueron mis últimos programas.
Pero está muy bien. Bueno, la verdad que ha sido un programa bárbaro. Te agradezco tanto que tengamos esta charla. No hablamos de temas tristes, hablamos de música, que es alegría, de vocación. Y yo creo que lo tuyo también es una vocación de servicio, además de la satisfacción personal.
Yo creo que sí, pero más una vocación de servicio, pero más hecha con pasión, por el placer mismo de hacerlo, por el placer de divulgar y de que conozcan, si yo lo disfruto, que lo disfrute otro más.
Felipe, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a vos, Edgardo. Y bueno, para cuando quieras, estoy dispuesto a mandarte el material para que puedas hacer más.
Vamos a hacer una serie de Hora Cero con el viajero inmóvil. Además, tenemos muchos amigos en común ahí.
Y somos pocos y nos conocemos mucho.
Muchísimas gracias, Felipe Surcan, aquí en El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Pequeña pausa y en instantes la parte final del programa. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Lucas Lotti, consultor psicológico, especialista en tratar problemas de estrés, ansiedad y depresión, en mejorar vínculos afectivos de pareja, familia y problemas laborales. La paz y la salud son primordiales, dijo el sabio Sócrates, conócete a ti mismo. Con el fin de ayudarte en tu viaje de autodescubrimiento y sanación, te invito a que me llames al teléfono 11 15 61 26 64 54. Lucas Lotti, consultor psicológico.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 11 15 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
I'm a loser. I'm a loser. And I'm not what I appear to be. Of all the love I have won or have lost, there is one love I should never have crossed. Was a girl in a million, my friend. I should have known she would win in the end. I'm a loser.
Estamos llegando a la parte final del País y los Escritores. Hoy la operación técnica de Juan Carlos Río Lofrano, ¿no? La producción de la señora Viviana del Río, la investigación periodística de Ricardo Benítez. Usted sabe que yo me llamo Ricardo Miller. Hoy hablamos de música, hablamos de libros. Hablamos del Viajero Inmóvil Records, que es un sello independiente de una persona como Felipe Surcan, un trabajador de la música, que ha rescatado mucho de la cultura nacional. Y eso tiene un mérito, porque evidentemente el rescate, la memoria, que sabe muy bien que el libro es la memoria colectiva de los pueblos. Y la música también es memoria colectiva. Así que creo que hemos pasado un excelente capítulo. Ah, mi nombre es Edgardo Miller, disculpe, usted sabe, usted me conoce. Nosotros volvemos el próximo jueves aquí en mi radio, Cultura 97.9, el jueves a las 23. Muchas gracias.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.